Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
La fe, el don de Dios que nos capacita para recibir la salvación y los bienes espirituales que ésta produce. Vayamos a Hebreos. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oremos. Padre, nosotros ahora nos postramos suplicantes delante de ti para rogarte que tu Espíritu Santo nos hable acerca de este regalo extraordinario de la fe. Concédenos comprender el concepto de la fe a la luz de tu palabra, que en ello seamos capacitados para hacer un uso idóneo, apropiado, oportuno, de este regalo que tú nos has dado, llamado la fe. Bendícenos, te lo rogamos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. La fe, el don de Dios que nos capacita para recibir los bienes espirituales, para recibir el regalo de la salvación. Primeramente, hermanos, quisiéramos ver el concepto de la fe expresado en el Antiguo Testamento. El concepto de fe se expresa en el Antiguo Testamento con la palabra hebrea amán, cuya raíz implica firmeza o certidumbre. La forma verbal que se usa sugiere la aceptación de alguien como digno, confiable, alguien en quien se puede depender. Y para ilustrar lo que es la fe en acción, veamos primeramente la fe ilustrada a través de la vida de Noé. Este hombre de fe llamado Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 7. Para creer que había violencia en la tierra, en aquella generación donde vivió Noé, él no necesitaba de fe, naturalmente. Porque la violencia en que se desenvolvía esa generación en que vivió Noé era noticia del diario vivir. Noé era un hombre bien informado de lo que acontecía a su alrededor. Los diarios de su tiempo informaban de la terrible degradación moral, de la gran violencia social que estaba desmoronando esa sociedad en la cual vivía Noé. A tal punto llegó la pecaminosidad y la vida de pecado y depravación en que esa sociedad vivió, que colmó la paciencia de Dios. Y en ese contexto Dios tomó la radical determinación de acabar con esa generación. Para creer que había violencia y razones más que valederas para extinguir la raza humana que vivía en ese tiempo, Noé no necesitaba de fe. Ahora, para creer que vendría un diluvio, para eso sí se necesitaba, sin lugar a duda, el don de la fe. Para creer que Dios habría de traer un diluvio de agua, se necesitaba fe, porque en los anales de la historia del planeta Tierra hasta ese momento nunca había caído un aguacero, no había llovido hasta ese momento. Como bien los dice, lo expresa Génesis capítulo 2, versículo 6. La manera en que Dios mojaba el planeta Tierra era mediante el método del rocío. Dice aquí el pasaje, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Ese era el modo en que Dios mojaba el planeta Tierra. Hasta ese día no había llovido. La palabra hebrea traducida vapor es la palabra hebrea et. Y esta palabra es un sinónimo de rocío. De modo que la manera en que Dios mojaba el planeta Tierra para cultivarse la tierra, para que creciese la vegetación, era a través del rocío. El concepto diluvio era algo extraño. Extraño para aquellos que nunca habían visto llover. No habían visto nunca un diluvio de agua. 3 días de agua, 4 días de agua, ellos nunca habían visto eso. Noé tampoco había visto esa realidad, agua cayendo desde los cielos a torrenciales. La palabra diluvio se refiere a una inundación que se produce por precipitaciones ininterrumpidas y abundantes. Esa situación nunca la había vivido Noé. Sus ojos nunca habían visto un diluvio. Por eso se requería de fe para creer que ese suceso iba a acontecer. ¿Cómo reaccionaron los que no tenían la fe que poseía Noé cuando se le anunció que vendría un diluvio? Algo que ellos nunca habían visto ni experimentado en sus vidas. Es obvio que se mofaban. Se mofaban del mensaje que Noé le estaba comunicando. No creían tal cosa. Sin embargo, Noé, con los ojos de la fe, podía ver el agua cayendo. Con los ojos de la fe podía escuchar el agua caer desde el cielo. No por 2 o 3 gotas o llovizna, sino en un torrencial aguacero. Sus ojos de la fe le capacitaron para ver lo que a los ojos de los impíos era imposible que sucediese. Mis amados hermanos, los metros cúbicos de agua que cayeron sobre la tierra nos dan una idea de los metros cúbicos de fe que tenía el corazón de este hombre. El pico Everett tiene 8,749 metros de altura. 8 kilómetros, 749 metros de altura tenía o tiene el monte Everett. Dice Génesis capítulo 7, versículo 20, 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. El monte más alto del planeta Tierra es el monte Everett. Ese monte, según lo experto, tiene 8,749 metros. Y dice aquí que las aguas subieron 15 codos por encima de la cima del monte Everett. Un codo mide 0.45 metros. Si usted multiplica 0.45 por 15, ¿cuánto le da? 6.76 metros por encima del pico del monte Everest subieron las aguas del diluvio. Él creyó que el Señor, que le había profetizado que iba a caer un diluvio de esa magnitud, era digno, era confiable, era alguien en quien y de quien se puede depender, porque sin lugar a duda lo hará. Sin lugar a duda, provocará que eso suceda, tal y como él lo había augurado. Aunque parezca imposible, irrazonable e irrealizable, él estuvo firmemente convencido de que llovería tanto que las aguas alcanzarían la friolenta altura de 8 kilómetros, 749 metros de altura. Eso es mucha agua, hermanos. Eso es mucha agua. Eso es agua a granel, como dice la gente. Él le creyó a Dios cuando el Señor le dijo en Génesis 6, versículos 3 y 14, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Le creyó a Dios exactamente esas palabras. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo. Él creyó exactamente esas palabras. Ni más ni menos. Creyó de manera puntual lo que Dios le estaba comunicando, aunque pareciese imposible. Verso 22. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios mandó. Ahora, ¿por qué Noé hizo todo conforme a lo que Dios le ordenó? ¿Cuál fue la razón? Amados hermanos, porque este hombre tenía la absoluta seguridad, la absoluta certeza de que Jehová cumpliría su amenaza, estaba absolutamente convencido de que Dios iba a cumplir ese ultimátum que le había dado a su generación. Y lo hizo sin preguntar una sola palabra. Lo hizo sin poner un solo argumento para cuestionar a Dios. En sus propósitos de raer la raza humana que se había corrompido. Él tenía el absoluto convencimiento de que Jehová haría todo, absolutamente todo, lo que le dijo que haría. En relación con el planeta y sus habitantes, y con relación a él y a su familia, estuvo absolutamente convencido de que eso era así, que iba a suceder tal y como Dios se lo había dicho. En otras palabras, él creyó que Jehová era digno, que era confiable, creyó que Jehová era alguien en quien y de quien se puede depender de manera absoluta. Porque lo que dice que hará, lo hace. Aunque parezca imposible, lo hará. ¿Tienes esa fe? ¿Tienes esa fe? Que movió a este hombre a creerle a Dios en todo lo que Dios le había dicho que haría. ¿Es esa fe una realidad existencial que mueve tus pasos al caminar por esta vida? Pues la Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Es absolutamente necesario esta fe. Y amados hermanos, yo puedo asegurarle que no hay para el hombre humano nacido de mujer en esta tierra un regalo, un don, un bien que sea mejor que el don de la fe. Si no, pregúntenle a Noé. Pregúntenle a Noé. ¿Qué hizo la diferencia entre él, su familia y su generación? ¿Qué marcó esa diferencia entre ellos? La fe. El regalo que había obtenido de las manos de Dios. Dice ella, yo no he gracia ante los ojos del Señor. Cuando Dios estaba dictando la sentencia sobre los antidiluvianos, él halló gracia. Fue la excepción a la regla de impiedad que había en su generación. Y amados hermanos, el tema de la impiedad es viejo. Y no de todos es la fe, obviamente. De aquella generación, uno y su familia de chambra. Porque como se ve más adelante, entre ellos habían algunos que eran salvos así como por fuego. ¿De chispa se salvan? Este hombre descolló en su generación por la fe que tenía. Segundo lugar, amados hermanos, la fe en el Antiguo Testamento brilla en una familia específica. Abraham y Sara son puestos como modelos de hombre de fe, de mujer de fe. Tanto a Abraham como a Sara, como sabemos, le cambiaron los nombres. Esta mujer se llamaba Sarai originalmente. Ese era su nombre de pila, su nombre familiar. Ahora, esta mujer, por el hecho de tener esa fe que habitó en el corazón de Noé, le cambiaron el nombre. ¿Quién le cambió el nombre? ¿Su tío? ¿Su abuelo? ¿Su papá? No, se lo cambió Jehová. Se lo cambió Jehová. Porque ella le creyó a Dios cuando el Señor le dijo, tú serás madre de naciones, reyes de pueblos saldrán de ti. Ella creyó eso. Capítulo 17, versículo 16 de Génesis. Los nombres en la Biblia revelan la identidad de una persona. También revelan su estatus social. Revelan su personalidad. Revelan la responsabilidad de esa persona delante de Dios. A Sarai le cambiaron su nombre de pila por Sara. ¿Y cuál fue la razón de ese cambio? Ella creyó que sería madre de pueblos, de reyes. Ahora, (ríe) Esta mujer le creyó a Dios y le cambiaron su nombre, no a los 18 años, no a los 20 o 25 o 30 años, le cambiaron el nombre cuando ya era más que evidente, número uno, que era estéril. Dos, era más que evidente que no solamente era estéril, sino que también su regla, que es la base para la concepción, la ovulación, también ya hacía rato que había llegado a su final. La fuente se había secado hacía rato. Ya no producía óvulos en su matriz. Hacía rato que había cesado la costumbre de las mujeres, como dice el texto. Pero además, mis amados hermanos, de eso ya hacían unos 50 años. Hacía unos 50 años que ya no veía la regla. Y la edad por la que ella andaba en ese tiempo era unos 85 años. Y es ahí, en esa etapa de su vida, donde les hacen esa promesa. Es ahí, en esa edad, donde Dios le dice: tú serás madre de naciones, reyes de pueblos saldrán de ti. Y esta mujer lo creyó. Nunca había parido un muchacho a los 80 años. Pero creyó que Jehová le podía dar muchacho a los 100 años. Era estéril, infecunda. Algún tipo de trastorno físico había en su vientre que le impedía concebir. Porque es obvio que Abraham tenía una vida sexual bien activa. Es obvio. Ella creyó que Jehová era digno, que era confiable, alguien en de quien se puede depender a pesar de las adversidades, a pesar de lo imposible que parezca para el brazo del hombre, para la capacidad del hombre. Ella creyó que Jehová sí podía hacer ese milagro. Cuando echamos una ojeada a Abraham, o Abraham más bien, vemos que Abraham fue el nombre de pila que recibió de su familia. Ahora, a ese hombre le cambiaron también el nombre por Abraham. Y dice la razón por la cual le cambiaron el nombre a Abraham. Dice aquí el texto bíblico: porque te he puesto por padre, note bien, de muchedumbre. No de una familita de dos o tres personas, de muchedumbre. Cuando le hicieron esa promesa, él tenía nada más y nada menos que 75 años cumplido. Dice Génesis capítulo 12, 2 al 4, que el Señor le dijo a Abraham: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Este hombre, a los 75 años, amados hermanos, creía con toda seguridad y firmeza que cada una de esas promesas que Dios le había dado las podía cumplir y le habría de cumplir al pie de la letra. Ahora, es interesante observar, y cualquiera pensaría, que para Abraham y Sara, a partir de ese momento en que le dieron la promesa, todo sería color de rosa para su fe, para su vida de piedad, para su vida de espera en el Señor. Cualquiera pensaría que inmediatamente empezarían a llover sobre ellos bendiciones hasta que sobre y abunde. Cualquiera pensaría que tan pronto llegasen a la Canaán, Sara saldría embarazada e inmediatamente pariría muchachos como una curía. ¿Te has oído los curíos? Que todos los meses están pariendo curíos. Cualquiera pensaría eso, ¿no? A partir de que lleguen a Canaán, eso va a ser muchachos por montones. Mellizo, trillizo, cuatrillizo, por el paquete saliendo de allí. Pero nos dice el versículo 10 que cuando llegó allí a Canaán, observe lo que encuentra este hombre. Hubo entonces hambre en la tierra. ¿Y qué tuvo que hacer este hombre cuando llegó a esta tierra? Y lo que encontró fue hambre. Dice el texto que se tuvo que ir para Egipto para no morirse de hambre. Ahora, cuando él llegó a Egipto, observemos que por poco le quitan la mujer a Sara. Por poquito la pierde. Porque se puso a hablar embute. La presentó no como su esposa, sino como su hermanita de carne y de sangre. Porque tenía miedo de que se la fueran a quitar. Y aún peor, que lo fueran a matar para quitársela. Porque según el testimonio bíblico, era una mujer hermosa. Ya tenía esa edad, pero aún conservaba toda su belleza. Llamaba la atención donde quiera que llegaba por su belleza esta mujer, ya entrada en edad. Era una mujer bella, hermosa, atractiva a los ojos de la carne. Y naturalmente Abraham se llenó de terror cuando llegó a aquella tierra extraña. Pero amados hermanos, esa realidad que él vivió revela algo que estaba en el fondo de su corazón y de su vida. Eso revela la debilidad de la fe en el corazón de un hombre débil. Revela que Abraham no era un dechado de virtud, de un hombre sin pecado. Revela su debilidad como ser humano, como todo ser humano. Aunque había creído la promesa, aunque era un hombre de Dios, amigo de Dios, como se le define a él, sin embargo, era un hombre de carne y de hueso, lleno de debilidades y de flaquezas. Es obvio que ahí en ese contexto sus ojos se apartaron de la promesa que Dios le había dado a él. Su fe en ese contexto experimentó una crisis terrible. A él se le olvidó que era con Sara y no con otra mujer con quien Dios le habría de cumplir la promesa. Ahora, en ese punto de su vida, es obvio que él dejó de creer en toda su capacidad, que Jehová es fiel, confiable, alguien de quien se puede depender en cualquier circunstancia. Cuando él le habló mentira a los egipcios, ¿qué evidencia esa mentira? Él entendió que la mentira lo podía proteger más y mejor que el brazo de Jehová. Dejó de confiar que Jehová es fiel a su promesa. Dejó de creer que Jehová es fiel a sus dichos. Y en consecuencia, mis amados hermanos, lo vemos aquí pecando contra Dios, dudando de la fidelidad de Dios, dudando del amor de Dios, dudando de la paternidad de Dios, dudando de la promesa que Dios le había dado. Pero a pesar de eso, es obvio que la misericordia de Dios no se apartó de él. Por eso vemos que lo sacó de ese atolladero de mentira y de miedo en que se vio inmerso. Cuando se apartó de la promesa que Dios le había dado. Verso 17, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Dios reaccionó con misericordia, con gracia y con amor para sacar a Abraham de ese atolladero en que se había metido. Vemos ahí una vez más cómo Jehová cumplió su promesa. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. En otras palabras, yo voy a luchar por ti, voy a pelear por ti, te voy a defender a ti. Vemos cómo ahí se cumplió también la promesa que Dios le había dado con relación a guardar su vida como hombre de fe que era. Ahora, otro episodio que revela las crisis que vivió la fe de este hombre, de esta familia en particular, lo encontramos en el capítulo 16, versículo 2, donde dice: dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Otra metida de pata terrible. ¿Qué revela todo esto? Una crisis en la fe de esta bendita familia. Según el versículo 3, esa crisis de fe le sobrevino 10 años después de haber recibido la promesa. ¿Qué hubo ahí en ese acontecimiento? Un acto de impaciencia, un acto de desespero, un acto de nerviosismo, un bajón en su nivel de fe, confianza y seguridad en la promesa del Señor. Eso fue lo que hubo ahí. Le bajó la fe. Esta mujer pensaría, a Dios se le olvidó, ya hace 10 años que nos hizo la promesa. Pero fue que se le olvidó. Quizá estaba muy ocupado en otros asuntos y delegó para otro tiempo la promesa que nos había hecho. Quizá pensó que lo mejor era cambiar de estrategia con relación a lo que nos había prometido. ¿Cuál es el plan B que tengo debajo de la manga para resolver este problema que tengo ahora? ¿Qué le susurró el diablo en los oídos? Agar es la solución. Esa muchachona tiene apenas 20 años de edad. Con ella tu problema está resuelto. En ella Dios hará cumplir su promesa, porque tu caso ya es un caso perdido. Han pasado 10 años y nada ha sucedido. Ahora, lo peor de todo eso, amados hermanos, es que Abraham le aprobó el plan B. Abraham le aprobó el plan B y cedió al deseo de Sara, y así llegó Ismael al escenario. De cuyos lomos salió Mahoma y el islamismo que conocemos en el día de hoy. Una religión diabólica y antagónica, radical, mente opuesta a la fe de Abraham. Pero, amados hermanos, a pesar de las fluctuaciones de la fe de la pareja, en ese pacto que Dios había hecho con ellos, vemos que el Señor permaneció fiel a su pacto. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera, dice el versículo 19. Perdón, los versículos 1 al 2 del capítulo 17. En otras palabras, amados hermanos, las palmas que están para un burro, porque así lo ha designado Jehová, no se la comerán los puercos. Vemos que una vez más el Señor les revela a Abraham un aspecto extraordinario de su carácter. Le dice: yo soy el Dios, oiga bien, Todopoderoso. Yo soy el Altísimo. Yo soy el Supremo. Yo soy el Sumo Creador. Yo soy el Hacedor de todas las cosas. Ese fue el aspecto del carácter de Dios que le fue revelado a Abraham en este contexto. De ahí que le llama diciendo: anda delante de mí y sé perfecto. Y vuelve otra vez y le garantiza el pacto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré. Dice ahí, énfasis, en gran manera, en gran manera. Ahora, ¿cómo respondió Abraham a esta promesa, donde Dios le ratificaba su compromiso de hacer lo que le había prometido, a pesar de las circunstancias adversas que experimentaba ya Abraham y su familia y su esposa? Vemos, amados hermanos, que a esa altura del juego, la fe de Abraham estaba tan en el piso como estaba en el piso la fe de Sara. Verso 18. Y dijo Abraham, oiga bien, a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. ¿Qué denota esto? Que ya en esa altura del juego, Abraham había descartado la promesa, había desechado la promesa y centraba su mirada enteramente en su primogénito llamado Ismael. Ojalá Ismael viva delante de ti. Versículo 19. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Otra vez le machaca el mismo clavo. El mismo clavo vuelve y lo coloca y le cae a martillazo. La misma verdad, la misma promesa, vuelve y se la pone delante. Amados hermanos, ¿ven la razón por la cual necesitamos venir aquí cada domingo a oír las mismas verdades? Porque ese es nuestro corazón. Vemos en esos capítulos que reiteradamente a esta gente había que mantenerle el martillo sobre el clavo, dándole y dándole para clavarle las mismas verdades, lo más profundamente en el interior de sus corazones. Porque al pasar la semana, los meses y los años, en el vaivén de esta vida insegura e inestable, el clavo de la verdad se le salía. El tornillo como que se le aflojaba. Y había otra vez que coger el destornillador y meterle fuerza otra vez para apretar el tornillo que se le había salido. El tornillo de la gracia de Dios. Las mismas verdades tengo yo escuchando desde que me convertí hace 30 años. Y cada vez descubro que los mismos rebalones que daba Abraham y Sara los sigo dando yo. Por ende, necesito que de nuevo me tome el Señor martillo en mano para que me clave profundamente. O para que me reclave otra vez las mismas verdades, las mismas promesas que ya me hizo hace muchos años. Ellos necesitaron que Jehová le repitiera las mismas cosas que hasta ese momento les había profetizado, les había dado. Finalmente, la promesa de Dios se cumplió, capítulo 21, versículo 5, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. 100 años. ¿Qué tiempo tuvo que esperar después de la promesa? Cuando tenía 75 se la dieron. A los 100, 25 años después, se le cumplió al pie de la letra lo que Dios les había profetizado. Ahora, ¿por qué le dieron el cumplimiento a la promesa 25 años después? ¿Por qué no se lo dieron inmediatamente? Porque Jehová pudo haberlo hecho el otro día. Se la dieron hoy y ya en la noche ella pudo haber quedado embarazada, ¿sí o no? Claro que sí, hermanos. Ella pudo haber quedado embarazada a los pocos minutos de haber recibido la promesa. Pero no fue así. 25 años después. La pregunta es ¿por qué, hermanos? ¿Quieren la respuesta? Porque no estaba aún preparado para recibir la respuesta de Dios. No estaban preparados para recibir la bendición del Señor. Prueba. Los episodios que vivieron. No estaban preparados para una entera dependencia de Dios en todos sus caminos. ¿Cómo reaccionaron cuando llegaron a Canaán y lo que encontraron fue una patria muerta de hambre? ¿Cómo reaccionaron al hambre? ¿Cómo reaccionaron a aquella sequía, hambruna y necesidad de comida que había en ese lugar? ¿Cómo reaccionaron ellos? ¿Clamando a Dios? Yo creo que ni desenfundaron las cosas que trajeron de para allá. Mantuvieron la maleta cerrada Y en los mismos burros que llegaron allí, en esos mismos burros salieron para Egipto, hermanos. Para Egipto, oiga bien. Lo mandaron a salir de Guatemala. Y en la primera prueba arrancaron huyendo para Guatepeor. Porque sin piedad había en Ur de los caldeos, tanta o más impiedad había entre los egipcios. ¿Ven por qué no se lo dieron inmediatamente? La otra evidencia que muestra que ellos no estaban preparados es la mala decisión que tomaron de alquilar un vientre para facilitarle las cosas a Jehová. Alquilaron un vientre porque dejaron de creer que Jehová podía convertir ese vientre estéril en un vientre fértil. Dejaron de creer que Jehová era poderoso para hacer que ese vientre, 50 años después de haberle cesado la regla de las mujeres, 50 años después de haber dejado de producir óvulos, Jehová podía poner ese vientre a producir óvulos a diestra y a siniestra. Pero dejaron de creer eso. Pusieron su mirada no en el brazo de Jehová, sino en la condición del vientre. Ese fue su fallo. Dios los mandó a vivir por fe y a caminar por fe. Pero apartaron sus ojos del invisible y centraron sus miradas en lo visible, en lo que se ve. Es que lo que se ve es que esa mujer es estéril. No hay posibilidad. Es que hace tantos años que no ve la regla. No hay posibilidad. Es que ya tiene 75 años. Ya se acabó la posibilidad. Centraron su mirada en las condiciones materiales y dejaron de ver el brazo invisible de Jehová, quien creó y sostiene lo material, el mundo y lo que en él existe. Ese fue su problema, hermanos. No estaban preparados todavía para recibir la bendición. Dios le había dicho, así será tu descendencia. Y para decirle cómo sería su descendencia, esperó que se ocultara el sol. En una noche bien estrellada, lo sacó al patio y le dijo, mira al cielo, observa allá arriba. Ese Parnaso cielo. Ahora saca un lápiz y una mascota. En ese tiempo no había calculadora. Y empieza a contabilizar las estrellas que hay en los cielos. Yo me imagino que no pasó 5 minutos en eso porque dijo, esto es imposible. Son demasiadas. Puedo pasarme 80 años contando estrellas y nunca terminar. Y Dios le enfatizó el hecho de que así como innumerable era el número de estrellas que poblaban el cielo, así también innumerable sería su descendencia. pero él no estaba todavía lo suficientemente maduro como para creer que eso sería así como Dios se lo había profetizado. Por eso, mis amados hermanos, muchas veces no llegan las bendiciones que pedimos inmediatamente, porque no estamos preparados para recibirla, no estamos preparados para administrarla para la gloria de Dios y nuestro bienestar personal. A pesar de sus fallos y errores, a pesar de sus altas y bajas en la fe, ellos creyeron en el Señor. Y ese acto de creer, Dios se lo reconoció como justicia. Los versos 1 al 5 nos dicen qué fue lo que ellos creyeron. No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. Cuenta las estrellas si las puede contar. Así será tu descendencia. Su fe puesta como ejemplo porque él le creyó a Jehová, tal y como Jehová se lo había profetizado. Le creyó a Jehová no cuando tenía 20 años, sino cuando tenía 75 años. No cuando cuando Sara tenía posibilidad de quedar embarazada, sino cuando ya la posibilidad de Sara eran absolutamente nula, porque por años y por experiencia, como mujer estéril que era, estaba más que probado que era muy, si no imposible, que quedara embarazada. Amados hermanos, es fácil creer cuando las condiciones naturales están dadas para que las cosas sucedan. Es fácil creer así. Es fácil creer cuando todo está en nuestras manos y bajo nuestro control. Para hacer que las cosas sucedan según lo planeado, según lo previsto, según lo que hemos calculado. Es fácil creer. De esa manera. Pero cuando esas condiciones que tenemos bajo control no están en nuestras manos, sino que debemos de depender enteramente de Jehová, eso es otra cosa. Eso es fe, hermanos. Eso es fe. Abraham creyó a Dios cuando las condiciones humanas para que llegara el embarazo, ya hacía 50 años que habían desaparecido de la vida de Sara. Eso se llama fe. Eso es fe. Eso es creerle a Dios y solamente a Dios y nada más que a Él. Y a nadie más. Pablo escribió acerca de la fe de Abraham en Romanos 4:3 diciendo, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Eso fue lo que hizo Abraham. Y eso fue lo que hizo Jehová en favor de Abraham. Lo vistió de su justicia y le dio cumplimiento a todo lo que le había dicho que haría en favor de él. Y amados hermanos, Jehová siempre da mucho más de lo que promete. ¿Está claro ahí? Siempre dará más de lo que promete. Siempre nos va a sorprender dándonos más. Conforme a vuestra fe, ¿qué dice Dios? Será hecho. Ellos creyeron en esperanza contra esperanza. Y así le dieron toda la gloria a Dios, porque creyeron que nada es demasiado difícil para Jehová Dios. Nada es difícil para Él. Romanos 4:18 dice que ellos creyeron en esperanza contra esperanza. Esa fue también la fe de Noé. Él creyó en esperanza contra esperanza. Él tenía la esperanza cierta y segura de que iba a caer un diluvio, aunque nunca hubiese caído una sola gota de agua. No lo creía. ¿Por qué? Porque Jehová se lo había dicho. Y aunque nunca había caído una gota de agua, él estaba plena y absolutamente convencido de que caería un diluvio, porque Jehová lo había asegurado. Esa fue la fe de Sara y Abraham. Ellos creían que, humanamente hablando, era imposible concebir. Humanamente hablando, no tenían esperanza de tener hijos. Era estéril, anciana, por demás. Pero tenían la firme seguridad de que nada, oiga bien, nada es imposible para Jehová Dios. Nada es irrealizable para Jehová Dios. Por eso, con esa clase de fe en sus corazones, le dieron gloria a Dios. Le dieron gloria a Dios porque de esa manera creyeron en el amor, la bondad, la misericordia, la fidelidad, la sabiduría y en el poder de Dios para hacer el bien en favor de los suyos. Tenía la firme convicción de que la palabra de Dios, que Dios le había dado, era verdad, era fiel, 100% confiable. Creía que Dios haría todo lo que le prometió y mucho más, a pesar de la contraesperanza en que ya estaba sumergido. A pesar de las contingencias opuestas que habían en su camino. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Santiago 2:23. Amados hermanos, la fe nos hace amigos de Dios. Esa es la fe que Dios premia, es la fe que Dios bendice. Es la fe a través de la cual Él le da respuesta a las necesidades espirituales y materiales que experimenta el hombre en esta tierra. ¿Tú la tienes? Tienes esa fe que descansa enteramente en Dios, por cuanto Él es fiable, fiel, todopoderoso, sabio, amoroso, para hacer el bien para ti. Amados hermanos, quiero terminar con una cita del testimonio de Lutero y su experiencia. La primera vez que experimentó en su vida ese don inefable de la fe, que gozó Noé, que gozó Sara, que gozó Abraham, que gozo yo. Y tú, por la gracia de Dios. Dice Lutero, a pesar de vivir irreprensiblemente como monje, mi conciencia perturbada me mostraba que era pecador ante Dios. Así, yo detestaba a un Dios justo que castiga a los pecadores. Tenía la conciencia intranquila, en lo íntimo mi alma se sublevaba. Sin embargo, volvía siempre al mismo versículo, porque quería saber lo que Pablo enseñaba. Al fin, después de meditar sobre ese punto durante muchos días y noches, Dios en su gracia infinita me mostró la palabra: el justo por la fe vivirá. Vi entonces que la justicia de Dios en este versículo es la justicia que el hombre piadoso recibe de Dios mediante la fe como una dádiva. Dice él, entonces me sentí recién nacido y en el paraíso. Todas las escrituras tenían ahora para mí otro significado. Las escudriñaba para ver todo cuanto enseñaban sobre la justicia de Dios. Antes, esas palabras eran odiosas para mí. Ahora las recibí con el más intenso amor. Ese versículo fue para mí la puerta de entrada al paraíso. El justo, por la fe, vivirá. Recuerda que lo que fue real para él es real para todo aquel que cree en Jesucristo. Esa es la puerta de entrada al paraíso. La fe en el Señor Jesucristo. Que Dios nos dé, hermanos, esa fe. Esa misma fe que habitó en el corazón de Noé, esa misma fe que habitó en el corazón de Sara, que habitó en el corazón de Abraham, en el corazón de Pablo, de Juan, de Mateo, y sobre todo que habitó en el corazón del Señor Jesucristo. Amado, que Dios nos dé esa fe, porque qué regalo incomparable es tener esa fe. Qué tesoro, qué riqueza incomparable es tener esa fe. Nada es comparable con ese tesoro llamado fe. Esa fe que habitó en Abraham, que habitó en Noé, que habitó en Sara. Que Dios la ponga también en nuestros corazones. Porque por gracia se recibe. No por obra, para que nadie se gloríe. Te damos gracias, oh Dios, ahora por tu palabra. Gracias por ese don inefable de la fe que nos une a Cristo como nuestro Señor y Salvador, de quien recibimos la justicia que da fe, la justicia que da amor, que da devoción al Señor Jesucristo. Prospéranos en ello y bendícenos, dándonos crecimiento y madurez en esa fe. Pues lo rogamos, lo suplicamos y lo imploramos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.